RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Hoy empezamos con una pregunta. ¿Qué se espera de un festival de danza? Por supuesto que tenga una buena programación, variada, rica en matices, pero no nos engañemos. Para que un festival sea longevo, además de los imprescindibles apoyos institucionales, hace falta que eche raíces, que implique al público, que despierte el interés de los programadores. Razones más que suficientes para que hoy hagamos el programa desde Dansa Valencia, que lleva 37 años apostando por las artes vivas, por el movimiento en escena.
Especial a compás desde Dansa Valencia con Olga Baeza.
Como os podéis imaginar, no nos podíamos perder esta cita con la danza. Es el tercer año que emitimos a compás desde el Teatro Principal de Valencia, gracias a la ayuda de nuestros compañeros de la emisora territorial de Radio Nacional en Valencia, en el control de sonido Sento Bellot, Alberto Peris y Enrique Soler. Y estamos felices porque en estos tres años hemos podido ver la huella que está dejando este festival en la capital levantina, bajo la dirección de María José Mora. Muy buenos días, María José, muchísimas gracias por acogernos y bienvenida a compás.
Buenos días, bienvenida y gracias por estar aquí.
Bueno, hablamos de la huella del festival, pero creo que también es importante destacar los nuevos caminos por los que va transitando y que va más allá de la exhibición.
Sí, Dansa Valencia es ese festival de exhibición para toda la ciudadanía, para conocer a las compañías nuevas, pero también estamos trabajando en sostener la creación, en descentralizarla y también en un área internacional muy interesante.
De todo esto vamos a hablar, pero tenemos la suerte de contar con una interesante representación de lo que se está respirando estos días en Dansa Valencia. Nuria Guiu, buenos días.
Hola, buenos días.
Inca Romani, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenos días.
Y Marcel Rodríguez, un placer tenerte con nosotros en Acompás.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a empezar por Marcel, codirector junto a Joan López de Let Silhouette. Vosotros estáis aquí en Dansa Valencia para mostrar Hali, vuestra última creación, que acaba de ver la luz y que la semana que viene estará, por ejemplo, en el Azcuna Centroa de Bilbao. Se estrenó en el Gallar la semana pasada en Pamplona, ¿verdad?
Eso es.
Sois referente con vuestra compañía, pero también lo sois porque formáis parte de la Veronal, que sin duda es una de las mejores compañías de danza de nuestro país. Y yo no sé si después de todo esto tiene sentido, María José, que yo te pregunte por qué has programado a Let Silhouette.
Bueno, programamos a Let Silhouette porque es una compañía de muchísima calidad con un sello propio, que bebe de referentes, que está formada de otros cuerpos, pero sobre todo que está generando su propio discurso y su propio lenguaje coreográfico. Y también porque les tenemos muchísimo cariño. Hemos seguido su carrera. El año pasado estuvieron aquí con Los Perros y además John fue bailarín del ballet de la Generalitat Valenciana y, bueno, en Valencia siempre nos acordamos de él y les tenemos, como decía, mucho cariño a la compañía.
Bueno, Marcel, ¿qué diferencia hay entre Los Perros y Hali? Porque seguro que la gente que fue a veros el año pasado repite este año.
Bueno, la verdad que el año pasado fue muy especial para nosotros. Ayer llegamos al Rialto y parecía que todavía estaban allí los ecos de esos ladridos. Y bueno, este año volvemos con una pieza para nosotros totalmente diferente en cuanto a formato. Esta vez son 8 bailarines y ninguno de ellos somos nosotros dos, cosa que ha sido un reto muy grande para nosotros, salir fuera, plantear una coreografía muy grupal, una pieza muy coral, muy colectiva y bueno, muy expectantes también de la reacción del público. La verdad que la semana pasada en el Gallarre fue muy bien, estamos muy contentos, pero bueno, siempre con pequeños ajustes a mejorar y nada, muy eso, con muchas ganas, muchos nervios, pero felices.
¿Y no echáis de menos subiros a escena?
Bueno, de momento, como Los Perros está teniendo una vida muy fértil y muy larga, la verdad, estamos cómodos en los dos roles. Son otro tipo de dolores los que se pasan y por ahora estamos bien donde estamos, creo.
Bueno, ahora que conocemos un poco la esencia de este montaje, os tenemos que contar que nosotros sí hemos tenido la suerte de ver bailar a Joan López hace nada, porque hemos paseado por el Conservatorio Superior de Danza Nacho Duato de Valencia. Allí Let Silhouette ha impartido un taller de danza. Os lo estamos diciendo, Dansa Valencia no es solo sentarse en una butaca, disfrutar de una hora y media de la función y luego a casa. Es formación de públicos, pero también de bailarines. Y el caso es que queremos que escuchéis esta fotografía sonora del taller.
Cambio, da, da, tú. Largo, que viaja,
soy Joan López, estamos en el taller que imparto en el Conservatorio Superior Nacho Duato de Valencia.
Cuando subimos,
Lo hemos decidido llamar Estamos hechos de otros cuerpos y, bueno, viene un poco de esa idea, de la idea de hasta qué punto la información que nos dan los demás o nosotros recogemos de ellos nos conforman a nosotros nuestra personalidad. Entonces va un poco sobre esa línea de trabajo el taller, el cómo poder transformar nuestro cuerpo, siendo totalmente distinto al de los demás, en algo singular o incluso un lenguaje común con el resto, ¿no? Era lo que me apetecía trabajar.
Soy Santi de la Fuente, profesor de danza contemporánea del Conservatorio Superior de Danza de Valencia Nacho Duato, y estamos aquí en un curso que ha propiciado Danza Valencia con la compañía Let's Silhouette.
¿Y qué estáis haciendo? Es contemporáneo, por supuesto, pero cuéntame un poquito.
Pues este curso es para el alumnado de danza contemporánea, de coreografía e interpretación, y el estilo es muy personal de Let's Silhouette, tiene una gran cantidad de disociación, de cualidades diversas, y es un estilo muy actual que al alumnado le encanta practicar.
Es una mirada también diferente, ¿no? A las clases habituales que tenéis, que venga gente de fuera a impartir sus talleres, gente además en activo.
Claro, nosotros creemos que es muy necesario que venga gente que está trabajando, que tiene compañías, que están desarrollando lenguajes novedosos y los compartan con el alumnado, dado que el profesorado aquí estamos durante sus 4 años y sería muy absurdo que se limitaran solo a hacer nuestras clases y nuestros lenguajes, así que siempre invitamos cada vez que podemos a gente para que renueve un poco el avispero.
¿Y tú te has metido un poco al principio?
Yo siempre me meto, sí. Claro, es que cuando bailas no dejas de ser nunca alumno.
Hola, yo soy Isabel García, tengo 23 años y estoy en segundo de coreografía e interpretación en danza contemporánea.
Mi nombre es Sergi Ferrando Borau, también estoy estudiando en segundo en el Conservatorio Superior de Danza Valencia Nacho Duato.
Hola, yo soy Cristina Kay, estudio también en el Conservatorio Superior de Danza y nada, cabalgo entre segundo y tercero.
¿Los tres sois de Valencia?
No. Yo concretamente soy de Extremadura, pero bueno, salí de hace tiempo ya de allí y nada, he estado transitando diferentes ciudades y ahora, bueno, pues me ubico aquí estudiando el grado superior.
Yo soy de Barcelona y ahora estoy aquí haciendo el superior y la verdad es que muy contento con el gran recibimiento que da Valencia.
Sí, yo tampoco soy de aquí, yo soy de Murcia, salí hace 2 años de allí y también estoy muy contenta de la propuesta que nos están poniendo desde Valencia y cómo nos han acogido desde el principio.
Háblame un poco del taller.
La verdad que me está pareciendo como muy interesante porque es como una forma de abordar tu cuerpo diferente desde otros lugares.
Creo que trabajan mucho en la introspección y la propiocepción del cuerpo y eso al final te da muchos matices como bailarín y me parece súper importante porque lo abarcas desde otro punto de vista que quizá más al formato clase que estamos habituados.
Bueno, yo un poco recogiendo lo que han dicho mis compañeros, me parece bastante nutritivo el poder simplemente recoger de otros profesionales de la danza en una clase como esta. Con respecto al trabajo de ellos, pues bueno, es bastante actual y se está dando bastante este tipo de movimientos, un movimiento más desarticulado, un juego más disociado y bienvenidos sea y que vengan más.
Let's Silhouette estrena mañana, ¿lo vais a ir a ver?
Pues yo, por desgracia, no he podido porque me he quedado sin entradas, se agotaron enseguida. O sea, yo estoy súper contenta porque se hayan agotado todas las entradas, pero por otra vez como me da un poco de pena porque me voy a quedar con las ganas de verlo.
Yo animo a Danza Valencia a que, además de invitar a todos los programadores, haga siempre una segunda función de las cosas que se agotan. Porque es verdad que para el público general y para nuestro alumnado y para toda la gente que le interesa la danza, nunca hay entradas, es dificilísimo. O sea, todos tenemos mucha práctica en ir a la puerta para ver si se descuelga alguna, pero molaría que hubiera como alguna sesión más de las compañías que vienen para que pudiéramos ir todos a verlas.
Bueno, pues yo creo que con esto nos vamos a quedar y se lo vamos a pasar a la directora del Festival Danza Valencia, que la tenemos ahora con nosotros. Así que, ¿qué te parece, María José Mora? ¿Cómo podemos hacer esto para que llegue incluso a más gente?
Pues me da mucha alegría, la verdad, en primer lugar, que se agoten las entradas, porque eso significa la buena respuesta que hay por parte del público al festival y las ganas de ver danza. Así que todos los teatros de la ciudad deberían estar programando danza casi todas las semanas. Y bueno, por otro lado, acojo esta idea también porque es una pena que personas que tengan interés por la danza se queden fuera. Ya hay dobles sesiones en el festival, veremos algunas como Aurora y Pere, que hacen una doble sesión, la propia Inca Romani. Y bueno, animo también que las piezas que vienen al festival vienen en un día muy concreto, en el marco de una feria de danza, de ahí a que los principales invitados sean los agentes culturales que vienen a ver esa danza y, decirlo así, a adquirirla y llevársela a sus municipios. Entonces ahí ponemos el foco y animo a que el resto de los teatros sigan programando esas piezas que han venido un día, dos sesiones a la ciudad, y que las repitan.
Por supuesto que sí, desde luego interés por la danza ahí, y eso es siempre maravilloso comprobarlo. Fue un ratito estupendo el que pasamos con Joel López y los alumnos, y me gustaría destacar la entrega de los profesionales del Conservatorio Superior de Danza de Valencia. Pero hay mucho más que contar, María José. ¿Qué es lo que te llamó la atención del trabajo de Nuria Guiu, que está a nuestra derecha?
Bueno, Nuria tiene una personalidad muy clara, muy marcada, está desarrollando su propio camino. Creo que es de una de esas artistas que bebe del archivo, pero que lo procesa, transforma y lo transmite. Nuria ha estado con sus piezas en solitario, en sus solos, en el festival. También estuvo con su primera pieza coral y vuelve con esta pieza que tiene una energía descomunal y en la que podemos ver cómo un grupo de mujeres poderosos están compartiendo saberes que a su vez han tomado de sus madres, de sus profesoras. Bueno, es una delicia y sales con un chute de energía impresionante.
Nuria, háblanos de Supermedium, porque además has sido artista residente del Mercat de les Flors de Barcelona. Yo creo que esto es un poco el culmen, ¿no?, de este proceso. Cuéntanos.
Sí, muchas gracias por esta presentación también, María José, porque se agradece muchísimo este soporte que me ha dado el festival a lo largo de estos años. Para mí ha sido muy importante. Y pues Supermedium es una pieza en la que encontraréis 9 bailarinas en escena que de alguna manera están invocando, como decía un poco María José, le llamamos archivos corporales, archivos afectivos, porque al final lo que está, nos preguntamos qué es lo que está ya en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué danzas, qué movimientos nos han transitado y de alguna manera cuáles han sido importantes para nosotras? ¿Por qué están allí, ¿no? A veces pensamos el movimiento como algo abstracto y la verdad que el movimiento nos conforma, el movimiento hace también que pensemos de una cierta manera, ¿no?, de una cierta otra. Entonces era interesante ver cuando empezamos el proceso que muchas veces lo que se queda en nuestro cuerpo no es solo aquello que nos gusta, aquello que deseamos. A veces en el cuerpo se quedan cosas impregnadas que es ¡guau! Hemos hecho sesiones de meditación en la que hemos ido sacando qué es lo que está en nuestros cuerpos, ¿no? Y a veces lo primero que salía era aquello que ¿por qué se ha quedado esto en mi cuerpo? Tengo un recuerdo, una memoria de una danza que hice que de hecho no estoy como que no me siento del todo bien con esto y entonces lo que hemos trabajado es vamos a sacarlo, es no rebutjarlo,
no rechazarlo,
gracias. No rechazarlo, sino vamos a bailarlo, no voy a recoger lo que está en mi cuerpo y lo vamos a bailar, ya sea porque quiero que esté aquí o ya sea porque lo quiero exorcizar, ¿no?, o expulsar. De alguna manera. Y en este sentido, Mercat de las Flores ha sido muy importante porque es la estructura que nos ha permitido hacer esta pieza con 9 bailarinas en escena, que es muy difícil hacer una pieza de gran formato a no ser que tengas un soporte detrás. Como compañía independiente es casi impensable, la verdad. Así que Mercat de las Flores tiene esta plataforma que la ha llamado Célula. Esto es un Célula número 4, en la que intenta ayudar pues artistas a que puedan hacer estas grandes piezas.
Háblame un poco más del proceso creativo en el que me hablabas también de la meditación y demás. ¿Cuánto tiempo ha durado?
Mira, la verdad es que no ha llegado a 2 meses, igual un mes y pico, que al final eso nos ha ido bien, pero siempre necesitamos un poco más de tiempo.
Es un poco express, te
tendría que decir. Es express, porque cuando hay tanta gente en escena, y pensar que no son solo 9 bailarinas, hay todo un equipo detrás, obviamente, pues las luces, el sonido, todo, la escenografía, eso toma mucho tiempo. Y nosotras, pues como creadoras, la verdad es que siempre intentamos, ¿no?, que necesitamos más tiempo de creación. El proceso ha sido muy bonito y pongo un gran énfasis en la importancia de que los procesos sean respetuosos, sean generosos y no sean pasar por encima de la gente, porque muchas veces nos hemos enfocado en la producción es muy importante, tiene que salir una pieza bien hecha, tiene que ser una pieza poderosa, ¿no?, que funcione, pero el proceso es importante, el cómo llegas allí. Y le doy mucho valor al grupo de gente que hemos creado para hacer esta pieza. Ha sido un grupo de gente que con unos valores, con un respeto, con una fuerza que creo que hay que poner en valor. Eso, el cómo se llega allí. Y yo creo que eso reluce también. Cuando se ve en escena, todo el mundo que viene siempre dice, ostras, hay una vibra que no es algo que lo cultives el día antes de salir en escena. ¿Sabes qué te digo? Que es algo que tienes que ir cultivando en el proceso de creación.
Inca Romani, ¿cómo es de importante para ti el equipo? Que justo estábamos hablando fuera de micro de esto. Muy buenas.
Buenas. Pues realmente es muy importante porque creo que es como, bueno, es el tejido que sostiene todo, ¿no? Sostiene la danza, pero también sostiene la energía, también sostiene la concentración, el estar ahí, y sostiene el accidente, que es un poco lo que a veces te puede llegar a pasar, ¿no? Trabajamos con el cuerpo, son artes vivas y en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa, y entonces creo que ahí es súper importante cuando el equipo sostiene todo lo que pueda venir.
El equipo da fuerza, por supuesto. ¿Qué es lo que te ha pasado a ti en estos días? Que es algo que, le está pasando. Iba a decir, le puede pasar. No, está pasando a muchos bailarines. Cuéntanos.
Sí, bueno, ayer en el ensayo general yo tuve una lesión en mitad de la función. Y bueno, o sea, por suerte no es la primera vez que me pasa. Entonces ya estaba, bueno, acostumbrada a que, bueno, todos estamos un poco acostumbrados a que lo que pasa en escena trabajas con ello como puedes, ¿no? Si es, o sea, bueno, también depende del rango de la lesión, pero cómo reaccionas ante lo que te está pasando. Y en ese sentido, bueno, claro, hay una parte como de, bueno, ahora tengo que hacer con este cuerpo que me está pasando ahora, trabajar en lo que llevamos tanto tiempo trabajando, ¿no? Entonces, hay una parte como de adaptación en el momento, pero bueno, también luego hay una parte de adaptación a nivel el equipo, ¿no? ¿Qué hacemos con esto que está sucediendo? ¿Es posible que la pieza siga adelante? ¿Podemos? ¿Qué estrategias tenemos para salvaguardar esto? Y bueno, por suerte, pues trabajo con un equipo súper maravilloso de bailarines, dramaturgos, iluminadores, que creo que vamos a conseguir, bueno, quizá hacer de este accidente algo potenciador, ¿no? Que nos ha pasado mucho en el proceso. De cada accidente hemos encontrado una joya. Entonces, bueno, yo quizá hoy.
Por supuesto que sí, de todo o de casi todo se aprende y se puede sacar algo positivo. Al final es crecer frente a la adversidad. Y a mí me gustaría saber, Inca, bueno, tú presentas Fandango Reloaded. Háblanos del espectáculo porque no estás efectivamente tú sola en escena.
Sí, somos un equipo de 6 bailarines que venimos cada uno un poco de backgrounds y de recorridos muy diferentes. Hay bailarines que vienen puramente del freestyle y del hip hop y de haber trabajado en la calle. Otros bailarines que venimos más de una formación más académica, ¿no? Del conservatorio, de danza contemporánea. Y bueno, lo que hacemos realmente es trabajar como con estos dos lenguajes, pero además trabajamos a partir del lenguaje de las danzas tradicionales, sobre todo de las danzas tradicionales de la comarca de Ayora, que es de donde yo soy, pero también un poco de la comunidad valenciana. Entonces hacemos como todo un trabajo de crear una gramática común que aúne estos tres estas tres esferas, pero sin poner a ninguna por encima de la otra, ¿no? Como realmente el trabajo es muy, bueno, hemos hecho como mucho trabajo de investigar y de entender, ¿no? Y de entender cuál es la relación todo el rato tejiendo un puente entre el pasado y el futuro, y cuál es la relación entre la danza tradicional y por ejemplo las danzas urbanas, ¿no? Como, y realmente lo que nos hemos dado cuenta es que hay una relación tan fuerte, no solamente por el contexto en el que se puedan bailar, ¿no? En la calle, en espacios comunitarios, sino porque hay una parte muy importante de la danza tradicional y del folclore, es que en un inicio era improvisada, ¿no? Hay mucho freestyle, ¿no? Lo mismo que en el hip hop.
Qué interesante.
Sí, 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 completamente. Entonces, claro, de repente para nosotros deshacer eso y darnos cuenta de que, bueno, en el proceso, ¿no? Cuando he ido a Bureos y he estado bailando ahí y he entendido que no hace falta que yo sepa la coreografía para poder bailar, para mí fue un cambio muy mentalmente muy fuerte, ¿no? Porque algo que yo sentía era como, bueno, o que puede sentirse mucha gente cuando va a bailar, ¿no? Como, ¿sabes? Uh-huh. Entonces para mí creo que ahí hay algo muy interesante y es en lo que hemos intentado trabajar todo el rato, ¿no? No somos bailarines de danzas tradicionales. Ninguno hemos hecho el conservatorio de danza española, por ejemplo, donde sí aprendes folclore, ¿no? Pero tenemos las herramientas para poder intentar acercarnos a eso, ¿no?
María José, no te he preguntado por qué habías seleccionado a Inca Romani, nos lo está diciendo ella, pero ahora nos lo explicas tú también. Nos hablabas de que había presencia internacional en el festival, pero también hay presencia local y es muy importante.
Sí, los artistas locales están presentes en el festival. Tenemos 33 propuestas, de las que 15 son valencianas. Tenemos una gran cantera y también compañías ya consolidadas. Y en el caso de Inca, es una creadora que está también acompañándonos durante estos años en el festival. Participó con su solo y luego ha estado en esos programas que hablábamos, ya no solo mostrando su producción, sino acompañándola en los procesos, en sus investigaciones, en su propia formación, a través de intercambios con otros lugares o intentando aportarle nuestra propia red a ella misma de manera individual para que pudiera aprovecharla. De hecho, estuvo en la beca KBS, la aprovechó en Bélgica, ha estado también en La Caldera, en Grané de Barcelona, ahora está aquí con el apoyo de Granés de Creación. Bueno, ella es una de las creadoras valencianas que está empezando su carrera, digamos, está también configurando su propia personalidad y nosotros lo que queremos es apoyarla para que consiga ser ese sello de autor valenciano, de autora en este caso. Y es un talento joven, pero con la suficiente madurez para que le sucedan estas cosas, como en las que está hablando, que puede tener algún inconveniente a lo largo de una creación o en su propia exhibición, pero tiene esa madurez también para aceptarlo y dar una solución, y sobre todo trabajar como nos gusta trabajar en Danza Valencia, desde el amor, el cariño, los cuidados.
Al final también hacéis un seguimiento de los artistas.
Así es, hacemos ese seguimiento en la medida de nuestras posibilidades, siempre estar atentas y escuchando cómo evolucionan, poder acercarnos a verlas, algún ensayo, alguna exhibición, bueno, viajando también para conocerlas, intentar estar en contacto. Hacerse un trabajo que va más allá de los días del festival, que es un trabajo de estar activa, de estar activa y de estar presente también en esos lugares de relevancia de la danza en España y a nivel internacional.
Bueno, Marcel, Nuria e Inca, a mí me gustaría saber, ahora que hemos escuchado vuestras propuestas, lo que significa para vosotros un festival como Danza Valencia. Habéis pasado por aquí algunos, de alguna manera, y quiero saber qué importancia tiene en el panorama dancístico español.
Para mí ha sido muy importante, sobre todo porque me han dado continuidad, ¿no? He venido con otras piezas con anterioridad y esto ayuda pues a sostenerte y a crecer como coreógrafa, porque la verdad que si no acaba siendo, ¿no?, como una aparición y luego desapareces y no consigues sostener tu trabajo. También es muy importante poder actuar en tu propio país y además con esta concentración también de gente, agentes internacionales o culturales también del propio país que vienen a ver tu trabajo, porque como artista independiente si no es muy difícil tener esta llamada, ¿no?, para la gente que venga a ver tu trabajo. Entonces es una gran oportunidad.
Es un poco plataforma.
Es una plataforma, es la plataforma de la danza contemporánea en España.
Bueno, totalmente de acuerdo. Nosotros lo sentimos casi como, por hacer relación un poco con nuestro trabajo, como un hito, ¿no? En Halley hablamos de un hito, de algo que empieza o cierra un ciclo, de algo que supone un antes y un después, de algo que pasa de vez en cuando en tu carrera, ¿no? Y para nosotros venir a Danza Valencia es un hito en nuestra carrera, que desde luego el año pasado supuso un antes y un después, y esperamos que esta vez también pues sea así, ¿no?
Inca, tú ya nos has dicho un poquito lo que significa, pero imagino que al ser de aquí lo has visto un poco crecer también. El festival tiene más años que tú.
Sí. Sí, pero completamente, porque, bueno, de hecho en mi caso, bueno, como ha explicado María José, para mí Danza Valencia ha sido un apoyo muy grande estos últimos años, desde que también, bueno, como artista emergente y como otras artistas emergentes de la ciudad, que empiezas a hacer pequeñas cosas y siempre es como un poco tener esa continuidad y poder ir poco a poco haciendo realidad lo que tú quieres hacer, ¿no?, esos proyectos. Y, por ejemplo, este proyecto que presentamos ahora en Danza Valencia el año pasado todavía no existía, o sea, existía existía en el mundo de las ideas, ¿no?, en un dossier, pero gracias a algunas actividades que sucedieron durante Danza Valencia conseguí mucho apoyo para poder hacer el proyecto, ¿no? Fue una buena puesta en relación con otros espacios, con otros gestores que decidieron apoyar el proyecto y, bueno, gracias a ese apoyo, pues hoy es una realidad. Entonces, en ese sentido, para mí estoy súper agradecida a María José y a Danza Valencia porque ha sido realmente una plataforma.
Hay una cosa que me llama a mí la atención de esta mesa que tenemos aquí, que me encanta, es que cada uno de vosotros representáis vuestra función en un espacio diferente. Por ejemplo, Les Silhouette con John López y Marcel Rodríguez en el Teatro Rialto, Nuria Guiu en La Mutante, Inca Romani en Spa Inestable. María José, esto es un poco también síntoma de la diversidad que hay de espacios y de que realmente se intenta llegar a todos los sitios en diferentes formatos.
Sí, llegar a todos los sitios y sobre todo dar a cada pieza y a cada personalidad artística el espacio en el que pueda brillar. Y también cuando nosotros nos acercamos a un espacio determinado, sabemos un poco en el marco que nos vamos a mover a nivel artístico, y esto es importante. Así estamos en el Teatro Principal, en el Rialto, pero también en el TEM o en la Mutant, y esos espacios también, esas salas privadas que a lo largo del año apoyan la creación, como es la Inestable y la Sala Carme, y que también son parte del festival. Y esos espacios también patrimoniales y urbanos.
Bueno, tenemos en cuenta todo lo que se está viviendo en esta edición número 37, pero yo sé que tú vas a tener en mente ya la número 38, ¿o qué?
Sí, eso siempre está, el presente, siempre pensamos en el futuro y ya estamos cocinando esa edición y tratando que sea tan especial como esperamos que sea el cierre de esta.
Bueno, Danza Valencia sigue pisando fuerte, no cabe duda. A lo largo de todo el fin de semana vais a tener una serie de espectáculos, pero lo mejor es que los consultéis en la web danzavalencia.es y que si no este año, el que viene os acerquéis por aquí. Nosotros lo hacemos, ya es tradición. Y si queréis saber más, en unas horas tenéis también a La Sala por aquí, el programa de artes escénicas de Radio Nacional que dirige Daniel Galindo. Y ahora sí que sí, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, ha sido un auténtico placer. Gracias de corazón. Y ya sabéis, nos podéis encontrar en RTV Audio y en Spotify, además de en Facebook, Twitter e Instagram. Nosotros aquí seguimos bailándole a la vida independientemente del compás que marque. Muy buena semana y nos escuchamos en Radio 5, que por cierto acaba de cumplir 30 años, el sábado que viene. Larga vida y muchas gracias.